En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu. Pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu. Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão. Nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão. Nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença. Mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair. Pra quem soma se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Te digo buenas noches porque te diría buenas tardes por aquello de aprovechar el sol y la luz, pero como ya os escuché hace una semana a Javier Fernández Mar Domingo, a vosotros, que solo él es de mi club, de que le gusta el verano, vosotros...
No, es que después de un día como el de hoy hay que tener mucho cuajo para decir
para
que
te gusta el verano, ¿no? O sea, joder, vaya, vaya.
Vamos, el día de hoy.
Está apretando.
Y mañana parece que... es peor, ya sabes que una mala situación es susceptible de empeorar.
Sí. Pues... y no te quedes en el día, que la noche promete también, Emilio,
sí, también,
del Río.
También.
Que nos ha dicho Sara del Valle que vamos a dormir entre poco y muy poco.
Bueno, es ahora cuando dice siempre alguno, es que es lo que toca.
Sí, es verdad.
Pues que le
verdad.
Oye, que le toque a él, ¿no?
Bueno, yo recuerdo siempre esa frase de Buñuel. La lluvia hace a los grandes países.
Es verdad.
Dice, me gustan los países escandinavos. No he estado nunca. Es que Buñuel era genial. Dice, pero tienen que ser geniales. Porque claro, llueve, es todo verde, no hay verano.
Imagina.
En un libro que tenemos que hablar a lo largo del verano, que acaba de publicar Juan Francisco Fuentes, que se llama Bienvenido Mr. Chaplin, que es la americanización de la sociedad española, del ocio y la cultura en España durante el periodo de entreguerras. Entre citas estupendas que tiene al principio de cada capítulo hay una de Buñuel, ahora que lo citaba Emilio, maravillosa, que dice, de Estados Unidos me gusta todo. Buñuel, ¿eh? O sea, años 20, sí. Principio de los 30. De Estados Unidos me gusta todo, hasta los uniformes de los policías.
O sea que... está bien, está
sí, él
bien,
habla de su estancia en Mi Último Suspiro, el último suspiro.
Mi Último Suspiro.
Mi Último Suspiro. Sus memorias, habla de su estancia en Estados Unidos.
Sí, claro, estuvo en Hollywood.
Estuvo en Hollywood.
Ahí es donde se forma.
En la época de la ley seca, la de los intocables de Leon Ness, cuando no estaba prohibido el alcohol, y dice, nunca he bebido tanto alcohol.
Claro, si esto es así, esto cuanto, creo que lo hemos hablado en algún momento, cuanto más censuran algo, pues ya sabes.
Y habla con admiración absoluta de Estados Unidos.
No, claro, pero estaban todos fascinados. ¿Eh?
Sí,
o sea, estaban,
sí.
Porque, claro, entra a través de dos cuestiones importantísimas, que es el cine.
Claro.
El cine, por un lado, y el jazz.
Fíjate, que coincide con dos fenómenos.
¿Hasta qué punto? Este en el libro de Juan Francisco Fuentes, que os recomiendo mucho, está publicado en Taurus, cuenta que la fiebre del jazz y de lo que llamaban los bares americanos, el American Drink, ¿no? El Palace, el Ritz, montan bares americanos, pero llega hasta tal punto en España que no solamente en Madrid y Barcelona, en Alcañiz hay un grupo que forma un jazz band, ¿no? Que debían ser una serie de estudiantes y tal y cual. Pero fijaos que estamos en los años 20. Por ejemplo, aquí, el estreno, fíjate, parece que es de ahora, el estreno de una de las grandes películas de Charlotte, ¿no? Que era Tiempos Modernos, se hace en el 36, se hace al mismo tiempo. Primero se estrena en Nueva York, después se estrena en París y después se estrena al mismo tiempo, pero nada, pasan unos días, en Madrid y en Berlín. Con eso os quiero decir el furor que tenía aquí el cine y después, claro, toda la entrada de marcas, ¿no? Marcas comerciales y después la construcción de la telefónica, que se va a quedar estándar eléctrica como prácticamente mayor accionista, ¿no? Pero bueno, es un libro, me he acordado por lo de Buñuel, por la pasión y después cómo todo va cambiando según va avanzando la polarización de la sociedad española y el comienzo de la guerra civil.
Bueno, salvando las distancias, con esta manera de sorprenderse por la cultura norteamericana, estadounidense en concreto, salvando las distancias, también lo vivimos aquí un poco esa transición con el fenómeno de la globalización. Ahora ya lo hemos normalizado, que todo lo que tenemos aquí está allí y viceversa, pero yo quiero recordar cuando a mediados de los 80, a principios de los 90, empieza a romperse esa espera que siempre había en España de que lleguen cosas de allí. Yo me acuerdo, yo tengo, lleva ya 30 años allí, tengo un tío en Suiza y ellos siempre les llegaba todo antes porque están en mitad de Europa y de los fuertes, de Alemania, claro. Y tal. Entonces siempre les llegaba todo antes, que teníamos la coña, oye, ¿se ha estrenado allí ya Rocky 27? Porque claro, él nos decía que había llegado una película y llegaba aquí a lo mejor, pero sin exageraros, como tres meses y medio después, doblada, y me estoy quedando a lo mejor corto. Y esto ya lo hemos normalizado, es verdad que lo hemos normalizado.
Bastante,
pero
bastante.
Siempre nos ha maravillado.
No, ahora son los estrenos ya son simultáneos. No,
y bueno, y a veces antes aquí.
A veces hacen
antes el estreno en Europa y fuera de Estados Unidos que aquí, que a mí me llama muchísimo la atención. Es como una, no sé si hacen como una prueba para ver qué tal sí. Se llevan cartelera con otras. Sí. Y entonces dicen, bueno, vamos a esperar un poquito en Estados Unidos o no, pero es curioso.
En Estados Unidos había la tradición de estrenar una película en una pequeña población. Pasar una primera exhibición. Uh-huh. Y según cómo reaccionaba el público, a veces cambiaban el final. Hay películas que tenían dos finales. Las pasaban en distintas poblaciones y según la reacción del público, mayoritaria, los que más mayoritario, era entonces elegían un final u otro.
¿Sabéis que estudié yo esto que se siguen haciendo visionados de
sí,
ese
claro.
tipo? Lo que pasa es que lo tuyo es más bonito, porque era efectivamente en pueblos pequeños, que es muy llamativo.
Bueno, pequeñas
¿no?
poblaciones.
Un experimento social, eso es. Eso
Segovia,
es.
Poblaciones
correcto.
De, que no eran grandes poblaciones, pero que eran ya poblaciones importantes. ¿No?
Ahora sabéis que los estudios hacen estudio de mercado, valga la redundancia,
sí.
Y escogen, pues por ejemplo, Emilio del Río es un perfil, me responde por aquí, venga, y ahora cojo otro perfil, Jesús Clemente, tal. Y van diseñando unos perfiles que les pasan la película y luego les pasan una hoja, todo esto pagado, claro, una hoja a rellenar enorme, inmensa, con un montón de preguntas. Y me acuerdo que en estructura de la comunicación, quiero recordar que tuvo un profesor ahí en la Ari Juan Carlos, ¿dónde estará? Si nos escucha, de verdad, que llame. Que era Villanueva, que son estos profesores, no me acuerdo ni de su nombre, pero era Villanueva. Era Villanueva. Le llamábamos Vegeta porque se parecía al personaje este Bola de Dragón. Y sí, sí. Y me acuerdo que era un fenómeno. Y nos enseñó en estructura de comunicación un capítulo que se llamaba ¿Por qué Estados Unidos comenzó a odiar a Julia Roberts? Y era porque el visionado de La boda de mi mejor amigo
¿sí?
cayó tan mal el personaje de Julia Roberts, que parece que le quiere hacer la vida imposible al de Cameron Díaz para robarle el marido y demás, el novio, que cambiaron. Cambiaron la película. La escena del karaoke es en la que más dura es y luego ya cambiaron la película.
O sea, no le sirvió de nada Pretty Woman.
Fíjate, por eso no, nos resultó muy llamativo, porque no, digo, es la novia de
pero
Hollywood.
No, ¿no cae bien Julia Roberts en Estados Unidos?
No habría caído bien si hubieran seguido con cómo estaba la película.
Vale. Porque era un por poco eso cambiaron
como,
la escena.
Bueno,
como la novia de América.
La hacía, claro, la novia de Hollywood siempre, Julia Roberts, esa sonrisa, sí. Vamos. Y la...
Es una de mis novias.
Es una de...
Una de mis novias,
¿otra?
Sí. Emma Stone.
Por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo.
Audrey Hepburn también. En fin, bueno, tengo unas cuantas.
Yo, fíjate, para
tienes
mí.
¿Tienes también alguna?
Hombre, yo Mónica Bellucci.
Ah, bueno, Mónica Bellucci.
Siempre.
La más bella.
Siempre.
Sí. Bueno, y Sofía Loren.
Claro, a mí siempre,
es que...
a mí siempre me han venido mis hermanos mayores y mi padre sobre todo y me ha dicho, es que Sofía Loren, digo, ya, pero permíteme.
Bueno, pues.
Mónica Bellucci.
No coincido.
¿No?
Vivian Leigh.
Ah, bueno, también, bueno. Claro, hombre, pero no escoges mal.
Otra,
no escoges
otra,
mal.
Otra más otra. Joven que ella. Vanessa Redgrave.
También, sí, es verdad.
Oye,
es verdad.
¿Y por qué no decirlo? Jane Fonda.
Sí, claro,
sí.
Claro, pero Jane Fonda la de muchos, ¿eh?
Otra.
Jane Fonda.
Catherine Hepburn.
Esa te la dicen
otra,
primero.
También.
A ver, ¿seguimos?
Sí, sí.
A ver
sí.
Quién dice Mae West.
Yo es que me voy a quedar en
bueno,
en
yo traje el libro de Mae West.
Sí,
Mae West.
Sí, 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 sí.
Por eso.
Mae West, sí.
Qué bueno, qué bueno. Y fíjate, ahora enseguida vamos ahí ya con otras canciones y otras historias, pero escuchándoos, me ha venido a la cabeza esto de la pasión por la música norteamericana o por movimientos como el jazz y demás.
Sí.
Y hace una semana estuve en una fiesta que la gocé y os voy a contar por qué.
A ver,
os voy a contar por qué.
Porque en estos tiempos ir a una fiesta y gozarlo tiene mérito.
Pues creedme y me vais a entender por qué. La fiesta comenzaba con nada. Cóctel, bienvenida, palabritas, todos bien, charleta. Y entonces en un momento dado... Se coge el micrófono una maestra de ceremonias y dice, bueno, todos seguidme, que ahora es cuando empieza la fiesta. ¿Cómo? Si llevamos 2 horas de fiesta, impresionante. No, comienza ahora. Y nos hacían atravesar todo un túnel en el que a los lados había varios bailarines y bailarinas escoltándonos hasta llegar a la sala a la que nos llevaban. Buenísimo, o sea, haciendo una flash mob.
Lo que nos estamos perdiendo, Emilio.
Y ahora atención a lo que os llego. Y claro, ya cuando llego digo, bueno, va a estar el clásico disc jockey, ya nos metemos aquí, boom, boom, y yo voy a aguantar una hora y me voy. Bueno, pues estaba Third Floor, que por si no les conocéis, se hicieron muy famosos por la boda de José Luis Martínez Almeida, que tocaron ahí. Y se habían hecho famosos también, o se hicieron por la de Tamara Falcó, pero con Almeida tuvo especial empuje, porque todos los invitados hablaron de la banda.
Pero esa fiesta era una fiesta de VIPs, prácticamente.
Bueno, ¿no? Yo no soy ningún VIP, era una fiesta... Yo me colé.
¿Tú te colaste como
yo me colé, vamos a ver, no.
Como la canción de Mecano.
En tu claro, fiesta
claro,
me colé.
Claro. Había de todo ahí, Coca-Cola y todo, y digo, aquí me meto.
A ver, oye, canciones de fiesta, por ejemplo, fiesta de Serrat, sí. En la fiesta de Blas. De Fórmula Quinta. Y la de
Samuel Guateque, ¿no?
Y en la fiesta me colé de
Mecano.
De Mecano.
Sí, joder, fíjate. es buena. Pues, chicos, os lo recomiendo, de verdad. Buscad vídeos, escuchadlos. Son un espectáculo.
Putada,
¿y por qué me gustó? Porque tocan mucho los 50.
Lo veremos.
Los 50. Y, claro, ver a chavales jóvenes, que tendrán, vamos, el que más, 30, tocar así los 50. ¿Y cómo lo gozó la gente? Digo, qué maravilla escuchar música de verdad.
Yo traigo hoy una canción de los 50.
¿Qué me dices?
Así que...
Ah, bueno. Joder,
del año... exactamente.
No me había asomado yo, ya lo
del año 58.
A ver cómo suena.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare.
Cantare.
A ver, vamos a oír a Domenico.
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Che opera d'arte.
Domenico Modugno la presentó en el año 58 y lo único que puedo aguantar del verano son las canciones italianas, fíjate.
Sí.
Y el Festival de San Remo.
Claro, te retrotraen, claro.
Porque lo demás no puedo. No, si el verano se va a poner en este plan, o sea, viene ya provocando.
Uy, se va a poner este plan y yo creo que peor.
Sobre todo, como bien decías tú, esas noches que ahora tenemos... La palabra que se ha instalado es protocolo, ¿no? O sea, antes pensábamos que era lo que había que hacer, ¿no? Dejar pasar a alguien, que hable uno. Ahora es protocolo, todo sí. Es protocolo, ah, está bien. Pero la segunda es esa cosa de te estás, como tú has adelantado, fatalmente, de te estás cociendo una noche.
Totalmente.
Y te dice no, es que es una noche tropical. Sí. Y a mí que me importa.
Dices, ah, vale, entonces ya no me acuerdo.
Y a mí que me importa que sea tropical o antártica.
Además, ¿sabes? Somos curiosos porque damos vueltas. ¿Qué buscas? Cuando das tanta vuelta en la cama, ¿qué buscas? O sea, de repente hay un lado que te refresca más, hay un lado refrigerado en la cama y ya no, te das cuenta.
Sí.
Pero si me ponga como me ponga, me da igual. Si
no,
es que...
pero bueno, vas, digamos,
vas calentando
la cama. No, pero te advierto que estas noches tropicales tienen una cosa positiva. Porque si me tengo que hacer la cama, sobre todo los fines de semana, no la abro.
Ah, bueno, claro, es verdad. Es verdad. Luego la estiras un poquito y a la calle.
Sí, la estiro para dejarla bien.
Claro.
Pero eso ahorra mucho porque lo de hacer las camas, joder.
Oye, la canción Volare.
Venga, maravillosa.
Versionada muchas veces, ¿eh?
Sí, pienso que un sueño parecido no volverá jamás. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Y volar. Yo me encuentro más alto que el sol. Y mientras el mundo se aleja despacio de mí, una música dulce se ha tocado solo para vosotros.
Además está muy bien porque la primera vez que dice que se siente feliz es feliz de estar en la SU, que es ahí arriba.
Exacto.
Y luego termina la canción diciendo, bueno, y con vosotros, feliz de estar qua you. Es decir, y también feliz de estar aquí, ¿no? Con vosotros.
Esta canción es el verano apacible, tranquilo, sí. Una terraza, el mar, estás tomándote una spritz.
La película del verano, si queréis verla, sí. Es muy dura, extraordinaria, una obra maestra.
Sí.
Es Il Sorpasso, que aquí se llamó La Escapada. La primera película de Jean-Louis Trintignant, con un inmenso, y me podría pasar la noche con adjetivos, Vittorio Gassman.
¿Ah, sí?
Hay una escena un poco así, un poco frívola. Se pone a bailar con la, como estaba contando, en lo que podríamos llamar un emparradito, ¿no? Por la noche y tal. Y Gassman, que es un cara dura, un jeta, un ligón, se pone a bailar con la mujer de un senador, nada menos. Y se acerca a ella mientras están bailando. Y la tía le mira y le dice, atención, que esto es muy sutil, ¿eh? Él se acerca demasiado, están bailando, pegados, se acerca. Ella le mira asombrada, con una cara un tanto ambigua, ¿no? De placer y también de asombro. Y él, que sabe por qué ella le está mirando así, por el acercamiento, le dice modestamente.
Está bien, extraordinario.
Una escena extraordinaria.
¿Y Sorpasso?
El Sorpasso, de Dino Risi, con guión de Torre Scola. Película, Jean-Louis Trintignant es un estudiante de derecho que está en el Ferragosto, solo en Roma. Su familia se ha ido, pero él está preparando los exámenes de septiembre. Y este, Vittorio Gassman, va en un descapotable, es un playboy, más o menos, ¿no? Va en un descapotable y está buscando tabaco. Y no encuentra tabaco, no hay nada abierto. Es un domingo en Roma, el calor es tremendo. Y encuentra una ventana abierta, y entonces grita y sale el chico. Y el chico baja, Jean-Louis Trintignant. Y le dice, venga, ¿qué estás haciendo? Estudiando. Y no, venga, vas a estudiar. Y también vente conmigo, vamos a... Y se van con el coche. Y ya no cuento más. Es un peliculón.
Pues tiene buena pinta, tiene buena pinta, sí.
Oye, en serio, ¿eh? Y con dos actorazos fuera de lo normal, ¿no? Que es... Vittorio,
¿pero has dicho que es una película buena para ver en verano o es de este verano?
No, es una película de los años 60.
Ah, y que es buena, que fresquita para
el
verano,
¿por qué
no?
Y que transcurre en un domingo de agosto.
Claro.
Domingo, de estos que te gustan domingo, a ti. Lunes, y nada menos que en Roma. Porque si en Madrid hace calor, en Roma tiene una cuestión todavía peor.
El Ferragosto.
Que es la humedad.
Claro. Sí, sí.
¿Sabes? Porque los que somos de la meseta, la humedad la notamos muchísimo. Muchísimo.
Ya los romanos de hace 2.500 años escapaban zumbando en verano.
Ah, claro.
Sí, sí, pero zumbando a Nápoles. Sí, vamos, había auténticos atascos en la Vía Apia. Saliendo, tenían su casa en el campo, un poco más al interior, menos humedad, y luego se iban todos a la campaña, a Nápoles, donde había un pueblo que se llamaba Bayas, que era el piloto de Virgilio, el de la nave, que muere, y entonces cae ahí, muere. Y denomina al municipio. Y a partir de ahí, ¿cómo sería la cosa? Que a ese fenómeno geográfico le llamamos Bahía.
Fíjate. Ah, qué bueno.
Claro, por
qué
la de bueno. Nápoles, porque ahí estaba la o localidad Bayas. De Bayas.
Qué bueno.
Era, por excelencia, el fenómeno geográfico ese, y a partir de ahí viene Bahía.
El sitio de
Emilio, qué gustazo.
Y había ya barcos con... esto es genial, Séneca, nuestro paisano, que era un tío así como muy serio. Y eso que él dice muchas veces, que el verdadero estoico es alegre. O sea, que no es un tío coñazo ni aburrido, ¿no?
No,
dice,
puede ser. Claro.
El estoicismo sí. Es alegre y tal. Bueno, y entonces, pero él se va a Nápoles a trabajar. Pero esto es como, no sé, irse a Ibiza a escribir un libro, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Es que... Y dice, bueno, me voy aquí a trabajar.
Puedes ir, pero...
Y dice, de día, es todo el día fiestas. Y por la noche hay barcos con música en la bahía.
Fíjate.
Dice, me voy.
Qué,
o sea,
bueno.
Me parece genial.
Sí, 2000 años. Y fíjate, ahora un romano de Roma, le preguntas y si le pillas con mala baba, pues te dirá que es la foña de la Italia, que dicen a veces de Nápoles que es la alcantarilla. Nápoles, la foña de la Italia, pero luego les ves por ahí
Nápoles
también.
Nápoles es un planeta dentro del planeta.
Nápoles es una maravilla. Es una maravilla.
Oye, nuestro Cervantes...
Es abrazar el caos. Visitar Nápoles es abrazar el caos,
total,
y disfrutarlo.
Nuestro Cervantes vivió allí y fue muy feliz,
sí,
allí.
Sí, sí.
Y fue España.
Y Quevedo estuvo haciendo espionaje.
Sí, sí,
y tuvo que salir.
¿Ah, sí?
Tuvo que salir por patas.
Y tuvo que... Le pillaron rápido, ¿no?
No debía ser muy bueno Quevedo de... de espía, ¿sabes?
Se le daba mejor otra faceta. Qué bueno.
Y además lo hace de espía para ganarse el favor y que le puedan dar un título y tal y cual. Y no le dieron otra cosa que no era precisamente lo que buscaba, ¿no?
Pero... ¿Qué es esto de Una triste búsqueda de alegría, Emilio?
Pues es el último libro de un tipo extraordinario, que es Gregorio Luri. No sé si lo tenemos por ahí finalmente.
¿Gregorio Luri? Claro. Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues me tenéis en un sitio absolutamente especial. Estoy en un pueblo, en la Sierra de la Demanda, maravillosa.
¡Qué bien!
Pero
vaya.
Sin cobertura. Y llevo todo el día buscando a ver si había algún punto y lo he encontrado en el depósito de aguas, arriba del todo, y aquí estoy yo como un buitre vigilando las ondas adecuadas.
Bueno, pues gracias por buscar el sitio y por escaparte.
Oye, pues sí, lo malo...
¿Escuchas? Gracias a vosotros estoy asistiendo a un atardecer.
Ah, mira qué bonito, ahí en el punto más alto el atardecer. Gregorio, ¿qué tal? Oye, un placer, ¿eh? Un placer saludarte ante todo. Y lo único, que ya sabes lo que has cometido, lo que has cometido. Ya le has chivado a todo el pueblo y a toda la localidad donde hay cobertura. Así que en unos 5 minutos te aparecerán, estarás rodeado de amigos.
¿Está cerca de Viñegra de arriba o Viñegra de abajo? ¿Toda esa parte de la Sierra de la Demanda?
Está a 2 kilómetros.
No te tienes que mover, si te mueves se va la cobertura,
ahí se
Gregorio.
Está yendo, sí. Ahí, Gregorio, ya te están cogiendo señal alguno, ya alguno se te ha puesto enfrente.
Entre Salas de los Infantes y un pueblo que se llama. El pueblo.
Nos va a costar
perdemos,
un poco,
sí.
Escuchar a Gregorio. Mientras hablamos de su obra,
bueno,
ahora
Gregorio,
sí podemos escucharle mejor.
Gregorio es uno de los grandes filósofos que tenemos en nuestro país. Es filósofo. Es pedagogo, es ensayista, ha sido profesor de filosofía, doctor en filosofía también, es columnista en The Objective, ha publicado un montón de cosas. Hoy traemos su último libro, que es Una triste búsqueda de alegría, que está editado en la isla de Siltolá. La isla de Siltolá.
La conozco, está muy bien.
Es una editorial estupenda, pequeñita, en fin, sevillana, y en una colección que tiene aforismos. Y ahí publica Gregorio Luri su último libro. Pero ha publicado, por ejemplo, por citar los últimos libros,
sí. Uh-huh.
La escuela no es un parque de atracciones, una defensa del conocimiento poderoso. Es que ya el título lo dice todo, porque
hombre,
ha publicado mucho también de pedagogía, en 2020. También en el 20, sobre el arte de leer. Otro, en el 19, La imaginación conservadora, una defensa apasionada de las ideas que han hecho del mundo un lugar mejor. Buenísimo ese libro. Es que tenemos que quedar otro día para hablar de este libro de la imaginación.
Es que ahora que has mencionado lo de las escuelas, yo echo en falta luego estos títulos que se recomienden en la educación.
Pero
se habla de tempranas edades.
Pero bueno, es que otro es El valor del esfuerzo.
Claro,
o sea,
es que
mejor
este
educados,
cosas...
el arte de educar con sentido común.
Es que sí.
Y luego cuando hay tanto... Sin, no quiero meterme con nadie, pero es que
no.
Gregorio además es un filósofo de verdad.
O sea,
tiene un pensamiento original.
Y podemos distinguir, y que nadie se moleste.
Sí, por eso.
Yo con todos los respetos, pero hay que distinguir mucho entre el profesor y el pedagogo.
Sí, sí.
No, es que claro que con todos los respetos.
Yo,
por supuesto, es que son dos cosas muy diferentes.
Muy diferente,
claro.
Pero uno a veces, no sé tú, Emilio, pero yo me siento más profesor que pedagogo.
Sin duda. Vamos,
ya.
Y Gregorio es un profesor.
Es un profesor.
Es un profesor, es un filósofo y un profesor.
Y tu amigo, Nuno
Nucho,
Nucho, sí. es otro profesor.
Sí, correcto.
Era otro profesor.
Sí, exactamente. Bueno, y este libro de aforismos, editado en la, como digo, en la isla de Siltolá, tiene 150 páginas y es una absoluta genialidad, una delicia. Es un libro en el que se habla de... hay aforismos de política, de
educación...
Espera,
le vamos a preguntar a Gregorio de qué trata. Una triste búsqueda de alegría, aparte de una valiente búsqueda de cobertura. Gregorio, a ver, cuéntanos.
Aquí estoy sin atreverme a moverme, casi sin atreverme a respirar, ¿eh? Es decir, auténticamente una estatua de esas. A ver, decíais que no es lo mismo pedagogo que profesor. Mm. Yo siempre me considero un maestro de escuela, ¿eh?
Buenísimo.
Me parece que
claro,
y no por humildad, sino por orgullo y ambición. Todo lo contrario, nada de humildad en estas cosas.
Claro.
Con respecto al libro, pues
eso
es que eso es la vida, ¿no? Una triste búsqueda de alegría.
Mm.
No tenéis por qué estar de acuerdo, podéis gritarle
lo que queráis. Es verdad.
Pero me parece que es eso, es decir, vas buscando la alegría y sin embargo la película acaba con la muerte del protagonista.
Sí, es verdad, visto así, sí.
Que es impepinable.
es impepinable, pero por medio, o sea, lo que no puedes hacer es rendirte en la búsqueda de alegría.
Correcto.
Hay que buscarla, hay que buscarla sea como sea. Y por eso me gusta mucho Pla, aquello que decía, cuando la gente se pregunta por el sentido de la vida, y decía, sentido de la vida, sentido de la vida. Lo que tienes que hacer es madrugar temprano, echarte la escopeta al hombro y salir de madrugada a cazar las melodías de este mundo que cada vez vuelan más altas.
Desde luego. ¿Sabes?
Oye, estás aquí con grandes seguidores de Pla, ¿eh?
Hombre, no, y estaba recordando, ahora que estabas diciendo eso, las maravillosas memorias de Pío Baroja. Hay un momento en el que, ahora con internet eso se ha solucionado, pero antiguamente, como sabéis, empezaba una discusión, empezaba, no, fulanito fue el que escribió esto, no hombre, no, fue fulano y tal. Y se enzarzan, muy habitual, y Baroja lo corta, y yo creo que también da toda una filosofía de la vida, porque les dice, señores, da igual quién fuera el que escribió eso, aquí la cuestión es pasar el rato. Y la vida, y la vida probablemente sea, ¿no?,
es eso,
pasar el rato, ¿no?
Sí, pero de pie, ¿eh?
Sí,
de pie,
claro.
De pie, sí, sí, nada, sí. Es decir, aquello de Unamuno, que educar es enseñar a la gente a estar de pie, a ponerse de pie, ¿no?
Sí, sí.
Y, sí, nada de derrotismo, pero precisamente, mira, ahora que llevamos unos años en que se habla tanto de felicidad, en la escuela los niños tienen que ser felices, sí, el que no es feliz, pues parece ir al terapeuta. Yo digo, pero lo noble es, lo realmente noble y lo que nos fortalece es querer incondicionalmente a esa puñetera que es la vida y que siempre nos acaba apuñalando por la espalda, pero mirarle a la cara y decirle, ¿sabes qué? Tú haz lo que quieras, pero yo voy a seguir pendiente de ti, ¿no? Yo voy a seguir enamorado de ti. Eso me parece que es el reto importante, sobre todo en estos tiempos melancólicos.
Sí, sí. Y que es compatible perfectamente, ¿no, Gregorio? Ese final triste a la búsqueda, pero bueno, disfrutar la búsqueda, disfrutarla, es compatible.
Ese final triste, precisamente porque es triste, genera una gran cantidad de belleza.
Eso es.
Todo lo que amamos está ya tocado por la muerte. Pero, ¿qué os diría yo? Pues la diferencia entre la flor del almendro, que al mínimo golpe de viento se va, y la rosa que se agarra ya al rosal, pudriéndose en el mismo rosal, pues hay más belleza en esa delicadeza de la flor del almendro, ¿no?, que acaba volando con el primer golpe de viento de la primavera. Es precisamente saber que lo que amamos está tocado por la muerte lo que le arranca chispas de belleza, ¿no?, a los instantes en los que realmente sabemos sacarle partido al hecho de que estamos aquí.
Gregorio, algún aforismo. Todo totalitarismo pretende que se piense solo en voz alta.
Efectivamente, la intimidad es peligrosa. Bueno. Quisieran que todas las casas fueran de cristal. Mira, decía una analista francesa, decía que realmente el muro de Berlín cae cuando los soviéticos dejan de compartir las cocinas y los espacios y cada familia tiene su propia cocina. Entonces puedes manifestar lo que realmente piensas, ¿no?, sin miedo a que el otro te delate. Eso. Efectivamente, es decir, el proteger la intimidad y proteger precisamente, y también todo lo que llevamos de misterioso y de oscuro, claro, incluso las entinas de nuestra alma, ¿no? Entonces hay que protegerlo de una sobreexposición, tanto al vecino como al poderoso.
Otro aforismo, Gregorio. Una ley que he hecho en falta. Queda prohibido exagerar.
Sí, pero allí sigue. Sigue, dice, pero sí, como la...
Aun cuando lo tuviéramos todo, nuestra imaginación no tendría suficiente y buscaría la manera de curiosear en el gozo de la insuficiencia.
Exactamente. A ver, yo creo que nuestro carácter nacional es la exageración. Y si no tenemos problemas reales para exagerar, pues buscamos inflar los problemas pequeños para exagerar.
Correcto.
Creo que eso hay que combatirlo. Hay que combatirlo y decir, oye, serenémonos un poco, porque cuanto más exageras, menos atiendes a razones. Y quizás sería bueno decir, bajemos la tensión, serenémonos un poco y atendamos a razones.
Iba a postillar justo eso, Gregorio, porque te iba a decir, exagerar lo negativo, ¿no? Porque parece que tenemos una curiosa tendencia a exagerar, a recrearnos en nuestra cruz, pero luego no nos regocijamos tanto ni nos regodeamos en lo bueno que nos ocurre, ¿no?
Exagerar
no,
es la consigna.
Exageramos las dos cosas y es una solución de continuidad. Lo mismo decimos como en España en ningún sitio.
Sí, eso es cierto, es verdad.
Vaya mierda de país. Recuerdo, pues mira, que hasta una infanta de España, cuando se encontró en un proceso judicial, pues se acabó diciendo más delante de la prensa, pues un exabrupto lanzando allá, que no hace falta recordarlo. Esas dos cosas juntas, estás en un pueblecito como en España, en ninguna parte del mundo. Después te ponen una denuncia porque estás conduciendo, con demasiado riesgo.
Vaya país.
La policía de país. Vaya país.
Hay una anécdota de Bergamín, cuando estaba exiliado, que en Chile, y alguien que le dice, por lo de la guerra civil y tal, es que ustedes, los españoles, son fanáticos. Y Bergamín le dice, no se equivoque, los españoles somos fonéticos.
Está muy bien. También podríamos hablar de la exageración colectiva individual, ¿no? Oye, que aquí todo el mundo conduce mal, aquí en España. ¿Y usted? Yo conduzco muy bien, pero los demás sí, los demás todo fatal.
Tiene que ver con lo de fonético, otro de los aforismos de Gregorio Luri, cuando dice, para genio, el que comenzó a utilizar el subjuntivo.
No me digáis que no.
Es buenísimo.
Ese hombre no merecía un monumento en cada plaza de un pueblo.
Sí. Esa mente funcionaba de otra forma, Gregorio.
Y otro que define mucho a un sector en nuestro país. Hay quien se toma la felicidad ajena como un robo.
Claro.
Gregorio.
Sí.
No hace falta decir mucho para los chistes, no hay que explicarlos demasiado. Sí. Y los aforismos tampoco.
Tampoco, exacto.
Claro. Muy buena frase esta, ¿eh?
Que cada uno
es tremenda.
Sí.
Que cada uno se los quede y los rumie pues a su placer. Por otra parte, a ver, la aforística no deja de ser una filosofía en zapatillas de casa, ¿eh? Porque te permite la libertad que te impide el sistema. Es decir, cuando tú estás filosofando en serio, pues quieres buscar una coherencia, un rigor, y la propia ambición del sistema te impide dejarte llevar por los aforismos. A mí me zumban continuamente y siempre llevo los bolsillos de la chaqueta, de los pantalones llenos de aforismos escritos, que después van todos pues a un cajón y cada cierto tiempo pues los miro, los selecciono y digo, hombre, pues igual hay aquí algo interesante. Pero eso no deja de ser el pensamiento en día de fiesta, ¿eh?
Yeah.
El aforismo. Yeah. Lo que pasa es que también hay que hacerlo.
Hombre, y hay que saber poner esas palabras a ese pensamiento. Que pensamiento es, fíjate.
Que tienen mucho calado los aforismos.
¿Cómo?
O sea, Canetti, el propio Cioran. Bueno, hay todo aún. Bueno, es un género literario, por supuesto.
Total.
Claro, o sea, y hay que
Gregorio tiene varios libros de aforismos. Ya.
Pues iba a decir que supongo que con estas pilas que va recopilando y luego va sacando el cajón y dándole
El Amparo de las Sombras, ¿no? Es otro también en Siltolá.
Sí.
Pero a la vez publica el año pasado, hace dos, El eje del mundo, la conquista del yo en el siglo de oro español. O como digo, ese obrón imprescindible que es la imaginación conservadora. Mm. O sea, me parece, bueno.
Ese de la imaginación conservadora puedo explicar y debo explicar el origen. Cuando le presenté la idea a mi editor, me dijo, pero hombre, Luri, ¿cómo vas a hablar bien del conservadurismo? ¿Te atreverías a defenderlo en una radio si te invitan? Y dice, ahora me has dado el argumento definitivo para seguirlo. Claro, sí.
Qué bueno.
El valor de un hombre debiera darlo su capacidad de comprensión.
Hombre, claro.
En la estela de Gregorio estaría, por ejemplo, la creación de Ramón Gómez de la Serna las greguerías, ¿no?
Todo pasa que Ramón es un genio lírico.
¿Es un genio, perdona?
Es un genio lírico.
Sí. Pero
sabe decir lo más hermoso de la manera, al revés, sabe decir lo más cruel de la manera.
De la manera más hermosa. Y a veces con una ironía extraordinaria muy poco habitual en este país. Y ahora sí que me permitís esto por lo que voy a decir. Dice, en la vida hay que ser un poco tonto. Porque si no, lo son solo los demás y no te dejan nada.
Muy buen juego, buenísimo.
Muy bueno.
Buenísimo.
Pues sí.
O sea que Gregorio se instala en una tradición, por cierto, Gregorio, muy española también. con perdón.
Ah, sin duda.
Claro,
sin duda,
claro, claro.
Sí, 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 sí. Porque este sí que es el pensamiento débil. ¿Eh?
Sí.
Pero de verdad, defendiéndolo. Como
claro, sin duda, sin
no,
duda.
No dejan de ser maravillosas las florecillas silvestres.
Exacto.
Tiene nada que envidiar a un jardín, que sea inglés o francés, ¿no? Decir, lo que son las florecillas silvestres. Pero insisto en que la filosofía de verdad es un pensar sistémico que intenta enganchar todas las cosas y articularlas en un todo coherente, mientras que la florística te da una libertad.
Claro, absoluta.
Mientras te venga a zumbar ella, pues la recoges con todo el cariño del mundo y parece que estoy hablando mal de mi propio libro, ¿no? Es un libro acojonante, maravilloso.
Es maravilloso. ¿No? Es
no te preocupes que nosotros lo vamos a ensalzar.
Es divertido.
Tú puedes ser todo lo crítico que quieras.
Aprendes con él, te hace pensar.
Pero aunque parezca mentira, es verdad.
Es que sí.
Vamos a tener que despedir en breve a Gregorio, pero te quiero preguntar, Gregorio, ¿cómo va tu triste búsqueda de alegría?
Ya le ves, está encantado.
Mira, estoy pasando unos días magníficos.
¿Ves?
Vengo de un pueblecito de Valladolid de cuatro casas en las que pues me he pasado tres días con un grupo de bachilleres que han terminado este año, ¿no? Que han hecho este año la selectividad. Tres días hablando casi línea por línea del Frankenstein de Mary Shelley. Eso me parece un lujo, que puedas hacer estas cosas.
Vaya.
Absoluto.
¿Lo has organizado tú?
No. Eso lo organizó un grupo de gente cada año. Lo organiza un grupo de gente que se dedican a reconstruir el pueblo, y a los jóvenes les hacen sudar la gota gorda y además estar dos horas pues escuchando y participando en un debate sobre los grandes libros. Estas cosas creo que hay que colaborar con ellas, aunque tengas que pagar para que te inviten.
Oye, qué maravilla. Y habéis hablado este año del Frankenstein.
Sí, sí, sí.
Ese momento estelar de la historia de la literatura universal.
A mí eso me parece.
Esa noche es una noche, vamos, mágica.
La de Polidori, Lord Byron, Shelley, Mary Shelley.
Casi nada.
Pero ese momento en que la criatura se dirige al creador y le dice concededme la felicidad y seré virtuoso, que contrapone todo lo que se había dicho hasta entonces, ¿no? Hasta ese momento había que ser virtuoso y quizás el premio sería la misma virtud. Ahora no, es decir, pues si no soy virtuoso, si he tenido un trauma infantil, si no me han querido lo suficiente, si en el momento crucial nadie me dio una palmada en la espalda, ¿cómo voy a ser bueno?
Exacto.
Y eso es, nos instituye como monstruos de Frankenstein. Oh. Eso, curiosamente, solamente hay una persona que vio esta posibilidad mucho antes que Mary Shelley. Y fue el mayor psicólogo que ha existido jamás en Europa, y esto estoy dispuesto a defenderlo en cualquier ámbito, que fue nuestro Lope de Vega.
Sí.
Un monstruo absoluto, ¿no? Que lo dice precisamente en una de sus cancioncillas, ¿no? Que pues eso, hay gente que piensa que si no ha sido feliz, no puede ser virtuoso. Lo que pasa es que el doctor Frankenstein fue feliz, tuvo una infancia feliz, y mira lo que le pasó. Y ahora, me voy a poner en plan pedante,
¿sí?
Y estoy ni más ni menos que traduciendo estos días la vida de Plotino de Porfirio.
Toma ya.
Porque la quiero publicar en la editorial, en Rosabel.
Sí, porque hay que contar que Gregorio ha puesto en marcha una editorial. Cuéntanoslo.
¿Cuál es?
Pues ya sabes lo del diablo. Cuando se aburre, mata moscas con el rabo, y cuando no se aburre, pues pone el ventilador para hacer cosas. Sí, ese es un...
Editorial Rosa Mora, ¿no?
Rosamerón. Somos tres socios y puedo decir Urbi et Orbe que hasta este momento nos ha dado para comida de menú en tres ocasiones. Pero no estamos perdiendo dinero, no lo estamos pasando muy bien.
Claro
y,
que sí.
Y tenemos ahí...
Que de eso se trata. Bajos.
Y esto, pues eso es la triste búsqueda de alegría.
Claro,
es decir,
estar buscando
alegría. ¿Cómo va a salir? Pues yo qué sé cómo saldrá, pero mientras dure, dura.
Pues Gregorio Luri, una triste búsqueda de alegría. Si los que nos han escuchado y han escuchado estos diversos aforismos relatados por Emilio del Río no les ha despertado la curiosidad de irse a la librería, pues bueno, lo primero que tienen que buscar y encontrar es la curiosidad y luego ya aventurarse con ello, porque desde luego que llama mucho la atención, muy interesante. A mí me daba miedo preguntarte, Gregorio, oye, pero ya estás en lo siguiente, que esto también es muy español. ¿Se termina algo? Esto es como, ¿ya sus habéis venido? Sí. A ver, ¿y cuándo sus vais? Pero se acabó de llegar.
Pues esa pregunta. pero sí, sí, ya estoy en lo siguiente. De todas maneras, permitidme que os diga algo mucho más importante que lo que hago yo.
Sí.
Qué lujo poder contar con la amistad de personas como Emilio.
Eso
sí que es sustantivo y es importante. Bueno, lo demás todo es bastante
accidental. El lujo cada vez tenerte aquí y leerte.
Pues sí, porque gracias a esas amistades pues podemos disfrutar de estos momentos.
Pues claro. Es uno de los elementos. Aquello que decía, tú lo sabrás, ¿quién era el clásico aquel? Sería un filósofo griego que dijo, cuando vayas al mercado no te olvides de volver sin un amigo. Pues ahí se reduce
bueno,
todo.
Buenísimo. Qué bueno. Pues Gregorio Luri, de verdad, aquí tienes tu casa. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Te prometo algo mejor de cobertura, pero desde luego que se han puesto las pilas desde que has entrado con nosotros porque se te ha oído perfectamente.
Sí, durante unos días no sabéis nada de mí, que vengan a buscarme al depósito de agua de Ollero de la Sierra porque no sé cómo bajar de aquí.
Venga, pues allí iremos.
Un abrazo
muy fuerte, Gregorio. Gracias.
Un abrazo. ¿Cuánto se ha cantado a esta triste búsqueda de alegría? Fíjate, estamos escuchando ahora que ahora nos cuentas de quién se trata. Bueno, de quién se trata ya lo sabe la gente, pero ¿por qué lo hemos traído? Pero quiero recordar yo, hablando de la vida, yo creo que era Revolver el que decía que vaya ironía de vivir, ¿no? Que cuando le coges el truco a las pantallas, hablando símil de videojuegos, y te vas pasando pantallas y le coges el truco al juego, pues se te acaban las monedas, ¿no? Se te acaban las monedas, amigo. Oye, y ya.
Me encanta que. Nunca habíamos ido a Revolver, es que me encanta Carlos Goñi.
A mí también. ¿Ah, sí?
Pero, o sea.
¿Ha visto
he ido a esos conciertos.
¿Ha visto cómo lo que nos separó ACDC lo ha unido Carlos Goñi? ¿Ha visto? A mí, buah, esto tenemos que hablar en otro. Entre una fuente y un
bueno,
río.
Bueno, pues es que Maná
y voy
está
a intentar traerlo
actuando.
Un día. Fíjate
sí,
lo que te digo. Voy a intentar traerle.
Por favor.
Sí. Intentaré traerle.
Todo Goñi lo tengo entero y verdadero. Bueno, es que está actuando Maná. 6 o 7 años después ha vuelto a Madrid.
Fíjate. Sí.
Actuó ayer en el Wizzing, llenó hoy, que ha llenado en el Wizzing también. No he podido ir ninguno de los dos días. Me parece un me encanta el grupo. Es uno de los grandes grupos de pop rock latino, mundial. Son mexicanos y tienen canciones que, en fin, pues han marcado una generación y me encanta esta Bendita tu luz. Y ella sabe por qué. Ignoraban y de repente sostienes la mirada.
Me parecería una verdadera desconsideración por mi parte el hacer, Fernando, que hables de Trapiello en 2 minutos. Así que yo creo que Trapiello se merece otro Entre una fuente y un río, como Dios manda.
Todo porque el libro tiene 807 páginas.
Pues tú me dirás.
Y es el compendio de 24 libros anteriores.
Fíjate.
O sea que sí, yo creo que si te parece.
O sea que puedes. También hay grandes recopilatorios en la lectura, para que
sí,
luego digan que esto
pero,
solo es.
Pero esto, muy inteligentemente, este libro, vamos a dejar el misterio para el próximo día del título y demás, pero esto lo han hecho 3 amigas de Trapiello.
¿Ah, sí?
Os leo lo que dice él. De no ser por estas 3 amigas que conocen el Salón de Pasos Perdidos infinitamente mejor que yo, y se lo han trasteado de arriba abajo varias veces, este libro no se habría hecho, tanto por su ingente cantidad de páginas como por la multitud de fragmentos y registros escritos a lo largo de casi 30 años. Y las 3 hadas que han hecho esto tan difícil, que son Nieves García, Ana Pérez Díaz y Manuela Romero, para que quede constancia que generalmente esto no se suele citar.
Pues mira, ahí lo dejamos y bueno, lo hemos cebado. Luego que nadie se queje de qué irá Entre una fuente y un río. Bueno, pues nunca se sabe, pero ya sabemos que de algo irá. Y es de Trapiello y de estas 3 mujeres que ha citado Fernando, que como bien dice, a veces esto se queda en el olvido y no. Hay que rescatarlo. Hemos empezado casi hablando de canciones del verano. Pues fijaos, yo quiero terminar con una que no es la canción de verano típica, es decir, no esperemos un Georgie Dan.
Ana María se fue.
Pero creo, no, una que acaba de salir ahora mismo.
¡Hombre!
Y el grupo sonará y se llama Coldplay.
Hombre, maravilloso Coldplay.
was born to kill. Any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. The flowers grow.
Bueno, se siente, parece, ¿no?, que me estoy enamorando, dice el estribillo. El estribillo es, si escuchas solo el estribillo durante nada, 30, medio segundo, sabes que es Coldplay. O sí, sea, sí. Este estallido clásico de Coldplay. A mí es una canción que me gusta mucho, lo que ocurre es que ya sabéis que en verano pues se suele estilar otro tipo de éxitos, que no por ello no desmerecerlos, ¿eh? no son menos malos. Apunta muy alto Potra Salvaje, que si no la habéis escuchado, la escucharé algún día. Está ya en todos los sitios y es más, ya le han hecho un par de remix, ya le han hecho un par de remezclas para sala de baile porque bueno, pues está pegando. Tiene ahí rollito flamenqueo, pop y demás, así que gusta bastante. Este. Pero hasta entonces nos quedamos con Coldplay. Oye, nos vemos la semana que viene, ¿eh?
Y estas canciones maravillosas van a la lista de Spotify de Entre una fuente y un río. Oye, las canciones que te harán más feliz.
Emilio, estamos descubriendo que en el fondo la vocación oculta de Jesús es un DJ extraordinario.
A mí me ha gustado mucho siempre, sobre todo soy escuchante. Es que los DJs a veces se cargan las canciones, como también decía Goñi en una. Fernando Rodríguez La Fuente, gracias.
Gracias a ti.
Emilio del Río, un abrazo.
Un abrazo.
Coldplay.
Já passou por essa vida e não viveu.
En el enfoque,
pode ser mais, mas sabe menos do que
Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente.
Se não vai ter perdão.
Entre una fuente y un río.